6:10 de la tarde en la República Argentina, 25:05. Lo dijimos, actor, director, productor, piloto, investigador de accidentes aéreos, cocinero, médico. No entiendo cómo te entró todo eso. Tampoco sos una persona tan grande, ¿no? De nada, de nada.
Me está viendo.
Ajá.
No, hay un secreto para hacer muchas cosas a la vez. Es hacer todo mal, básicamente.
Claro. Pero las haces.
Claro.
Las haces.
Importante como que esa numeración suene...
Estás siendo modesto, pero pará, vamos por parte. Yo no sabía que eras médico, por ejemplo.
Sí.
Ajá, ¿estudiaste acá?
Cuando era chiquito, sí, sí, soy un orgulloso egresado de la UBA.
Uh-huh.
Es un hecho que estamos acostumbrados, pero si uno lo mira, vos te recibís de médico en este país sin pagar un mango. Es
un orgullo.
Es importante.
Uh-huh. Sí, claro. Claro.
Lo tenés educación. Naturalizado y...
Claro, uh-huh. Te parece normal.
Sí.
O sea, cuando vos ves que en Estados Unidos tienen que hipotecar los padres la casa, los pibes endeudarse, sí. Y después de 10 años de laburar están cancelando las deudas para poder... ¿Puedo decir qué clase de vida es esta acá? Quedó esa cosa de una educación pública que hoy día ya no está a esa altura, pero siguen quedando cosas muy, muy fuertes, muy valiosas. O sea, uh-huh. Yo es algo que siempre me llama mucho la atención como lo damos por sentado. Si uh-huh. uno quiere estudiar medicina,
claro.
Y la estudia, se recibe sin pagar un mango. Uh-huh. Es, no es menor.
Uh-huh.
Bien, a veces cuesta también para una persona tal vez ir a la facultad porque te lleva unas horas viajar y ese costo,
que
¿no?
Y,
por supuesto. Pero que sea gratuita la educación es un orgullo, por supuesto.
La verdad que sí.
¿Y especializado en algo como médico?
Es medicina aeronáutica.
¿Y qué es medicina?
Y el título pomposo de la que se hacía en el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial. O sea,
wow.
La Fuerza Aérea tenía un instituto que se llamaba así, no sé, de espacial, no sé qué pudimos haber hecho. Pero tiene que ver con las condiciones fisiológicas y patológicas del vuelo. O sea, la hipoxia, la falta de oxígeno, la hipovaria, la falta de presión, las radiaciones cósmicas, digamos, todo el desarreglo de los desarreglos metabólicos por el cruce de usos horarios, el jet lag, básicamente.
Enrique Piñeiro dice todo esto, a quien aplaudimos y recibimos. Mira vos cómo todo está unido, porque es conocido por... No sos tan conocido como médico, sí, como director de teatro, de cine, productor y como piloto. No sabía lo de médico, me enteré hoy estudiándote. ¿Y por qué crees que te gusta tanto el tema aviones? ¿Le encontrás algo racional o es algo emocional?
No. Yo a los 3 años... Debe ser una trisomía, algún par genético, porque ni siquiera tenía familiares, nada. Pero yo vivía bajo el localizador de Aeroparque, o sea que en aproximación final pasaban todos arriba de mi casa. Pero no, es una pasión así, no entiendo de dónde vino, pero me acuerdo, yo a los 3 años sabía todo.
Mirá.
O sea, venía un DC-8 Panagra 10 millas en final y yo sabía que avionera. Y me encabronaba con los que en la terraza de Seiza de ese entonces, pues se veían los aviones, decían, mirá el Boeing 707, que recién salía, era como la super novedad, y yo iba a tirar el tapado así, es un DC-8, y eran casi claro. Iguales, ¿viste? Yo ya sabía.
Bien.
No tiene mucha
explicación. ¿Y hoy todavía piloteás?
No, porque estoy armando una ONG que va a volar para otras ONGs al costo y con pilotos voluntarios. De IFALPA, la Federación Internacional de Pilotos de Línea Aérea, para esos vuelos que en general les salen fortunas. O sea, yo me acuerdo que me dijeron que Médicos Sin Fronteras, para ir de Ostende, Francia, hasta Port-au-Prince en Haití, pagaron 300.000 euros por un avión ruso. Yo decía, pero mira que cubriendo costos, eso se puede hacer por la décima parte. O sea,
claro.
Sobre todo porque en caso de catástrofe y eso... Hay una operación especial en Somalia. Yo estuve filmando en Somalia hace poco. El aterrizaje fue todo a 100 metros del agua, 100 metros del agua por 40 millas y después en un viraje así bajito para entrar en el aeropuerto para que no lo vean con los bazucazos de ahí. Pero todo eso con procedimiento de línea aérea se puede hacer bien porque después despegamos y como era otra compañía, la contratista de Naciones Unidas, despegó derecho y alto. Sí, pero loco, hicimos todo ese bardo para que no nos pegue un bazucazo y ahora están despegando a la vista de todo Mogadishu. Y yo creo que una disciplina de línea aérea en un avión que pueda asegurar esas misiones con seguridad, o sea, gestionando el riesgo. Y entonces empecé a hacer toda mi rehabilitación, sacar el examen médico, y vino todo bien, el médico me dio el apto, todo, y me cayó una carta, un pedido, me llama el médico y dice, mirá, me dijeron de la ANAC que tenés que sacarte un flujograma carotidio, una ergometría, un ecodoppler. Bueno, está bien, voy, me saco, mando el certificado al médico, me lo sacó. Dice, no, quieren las imágenes. Bueno, ok, voy, me saco.
Te quieren sacar las ganas.
No, y después me piden el consumo de sustancias, negativo. Bueno, después me piden un examen psiquiátrico.
Ahí sonaste.
Porque en el 97, cuando se armó el despelote de Lapa, el que me puso una restricción psicológica, pues decía que yo debía tener algo psicológico, que estaba viendo un accidente que no iba a ocurrir, que ocurrió 2 meses después que renuncié. Ese tipo, el psiquiatra de Fuerza Aérea, Hugo Oscar Lehmann Pat, terminó pegándole 50 puñaladas a la mujer, mutilándole los pechos para recuperar las prótesis y el ojo para recuperar el lente intraocular que él había pagado. Ese era el tipo que decidía quién estaba cuerdo, quién estaba sano para volar.
Wow.
Entonces ahora querer aplicarme el examen psiquiátrico por esa dispensa dada por ese tipo, le escribí muy amablemente que seguramente no conocían ese dato, pero deberían reconsiderarlo. Mm. Así que supongo que voy a volver a volar en breve. Eso.
Vas a volver a volar. Siempre decimos una taradez acá, que tal vez no es tanto, ¿no? En un avión tenés un piloto y un copiloto, ¿no? Uh-huh. El piloto se siente mal. Ya ni pensemos que se muere, porque puede pasar en el aire, ¿no? Que un piloto muera.
Sí.
Puede pasar.
Uh-huh.
Sí.
Pero pone que se siente mal, no está para manejar.
No está para pilotear. No está. Va el copiloto. El copiloto también se siente mal y no puede pilotear. ¿Qué hacemos, Enrique, ahí?
Bueno, piden por el altavoz, así como piden un médico cuando hay un despelote. Me preguntan si estoy a bordo y
me hago cargo, y listo. No. Pero yo estoy seguro que en la mayoría de los viajes no hay pilotos. Los pilotos no.
Sí,
los pilotos están piloteando todo el día, no están de pasajeros.
Siempre. Escúchame, en el 2017 no se murió nadie a bordo de un avión. Nadie. De un jet,
yo te estoy citando un caso extremo.
Pero me estás citando un caso fantasioso que...
Puede pasar.
Puede pasar, la posibilidad que pase es muy inferior a que este edificio se derrumbe en este momento.
A ver, esperemos.
Entonces, eso nos debería dar miedo.
Ajá, claro.
Porque es muy, muy, muy inferior. Pero aún en ese caso, supongamos, el avión está enganchado en piloto automático. O sea que por las próximas 9 horas puede seguir volando hasta Júpiter.
Puede ir. ¿Y para aterrizar?
Y para aterrizar ahí tenemos un problemita. Pero, la incapacitación de piloto es un procedimiento que está... harto práctico. O sea, se muere un piloto en vuelo y no pasa nada. Porque toda la tripulación de cabina está entrenada. Está entrenada en leer las listas, está entrenada en poner un mensaje de radio, está entrenada en un montón de cosas. Entonces la tripulación en cabina termina asistiendo al piloto que se queda de una manera muy eficiente y en definitiva lo único que hay que hacer es ordenar la cabina, retirar al piloto de la cabina y aterrizar el avión. O sea, son esos 3 puntos. Uh-huh. Y bajo comando, bajo instrucción, cualquier persona que jugó con los flippers de la Play o esas cosas, yo creo
que sí.
Yo creo que te lo puede acomodar para que lo haga en automático, sí, y será desprolijo y todo. Probablemente despisten o salgan del límite de pista, pero eso te estoy hablando de cualquier hijo de vecino. No un tripulante de cabina que haya toqueteado un poco un simulador real de línea aérea, porque los operadores de simulador de línea aérea te lo aterrizan mejor que nadie.
Mirá.
Después tendrán problemas en gestionar un vuelo de acá a Madrid, pero aterrizarlo, el handling,
te lo bajan.
Olvídate, están mucho mejor que los pilotos.
Con esto estás diciendo, porque para aquellos que nunca manejamos un avión, que entramos a una cabina, vimos tantos botones, tantas palancas, tantas luces, esto parece imposible, decís.
Sí. Todo parece imposible.
Todo.
Tocar la guitarra parece imposible.
Sí.
Cuando Sorba el griego en la guitarra parece algo imposible. Uh-huh. Y después, mirá, es el mismo acorde que hace la variación.
Cuando no sabíamos manejar autos también parecía imposible.
Claro.
Entonces, pero cuando el avión tiene turbulencia, hablamos con pilotos, ¿no? Y siempre nos obsesiona el mundo del vuelo.
Mira, la turbulencia es muy simple. Las pruebas de carga alar, doblás así, vas con un cricket hidráulico, vas doblando el ala para arriba. La punta de ala se desplaza 5.2 metros sin que eso signifique ninguna carga o estrés que no pueda soportar la estructura. 5.2 metros. Son casi 2 pisos. La punta de ala puede levantarse 2 pisos.
Oh.
cada vez que vienen y me cuentan que estuvieron al borde de la muerte, que había una turbulencia tremenda, que las azafatas lloraban, que yo en mi vida vi una azafata llorar, sí, nunca. No sé si se le falta sensibilidad o qué, pero no lo vi. No. Y vienen y me cuentan que siempre estaban llorando las azafatas, siempre había una turbulencia terrible. Y yo, mira, si no se movió más de 5.3 metros la puntera de ala, no, déjame tranquilo, basta, claro. No estuviste ni cerca, no, de morirte. Cerca de morirte estás ahora.
La otra vez hubo un viaje en aerolínea.
Que se pegaron contra el techo.
Se pegaron un hostiazo, es verdad, no es habitual. Algo pasó ahí, claramente algo pasó.
Pero tampoco hubo muertos, digo.
No, estarían sueltos, dicen, si podés tenerte el cinturón puesto.
Bueno, normalmente uno de los problemas es la turbulencia de aire, claro, es muy raro que haga algo así, de hecho es totalmente inédito y salió en todos los diarios del mundo. Pero aún así, no pasó nada. O sea, se me ha pegado un jabón, sí, monumental, porque no es habitual.
No.
Ese sí. Si bajaron de ese avión y te dijeron, no, hubo una turbulencia terrible, a ese créele.
A ese le,
sí,
creemos.
A ese le creemos. Sí. Pero a todo lo demás, que las azafatas lloraban y eso, no le creas porque no pasó nada. Pero esto sí, claramente. Es, ya te digo, uno en 10 millones, cientos de millones. O sea, se transportan 4.100 millones de pasajeros.
Sí, sí,
le pasó a 200.
Bueno, hoy leía justo una columna que salió de Martín Caparrós, no sé dónde la publicó, que hablaba de los accidentes de autos, ¿no? La gente que muere por accidentes automovilísticos es más que los que mueren en guerras, más que los que mueren por terrorismo, por algunas enfermedades.
En auto mueren 1.250.000 personas por año. Hay gente que se va al aeropuerto en distintos aviones a su destino y se va al aeropuerto en el mismo remis, que es donde se va a matar. Y eso, se van en distintos aviones para no dejar huerfanito a los hijos. Y lo van a dejar huerfanito porque se la pegaron a Richeri. Vayan en distintos autos, en todo caso, ¿no? Sean más racionales. Claro. Los mosquitos matan 800.000 personas por año y nadie le tiene miedo. A los otros, pues, su fugibá,
no, pero... La sensación es que si te la pegás en el avión, no zafás.
Es que eso es mentira. Una
rareza. No, es mentira. Es mentira. El 50%, por la estadística, habla de que de todos los accidentes, el 50% sobrevive. En el 2017... no se murió nadie a bordo de un jet de línea aérea. O sea que ni siquiera tenías esa chance de sobrevivir a un accidente.
Y hay uno que aterrizó en el Hudson, ¿no?
Y aterrizó en el Hudson, sí, y no se murió
nadie.
La
película es tremenda.
La vi, está muy bien, está bastante prolija.
¿Cómo se llamaba la película? Tom Hanks.
Es el nombre del piloto.
No me acuerdo, Tom Hanks.
Zully. Que la hace Tom Hanks.
Sí, Enrique Piñeiro. ¿Es verdad que te hiciste piloto para no viajar más en clase de turista?
Economies. No, es más bien una frase que utilizamos para publicitar el show.
Ah, para eso.
Pero, no, porque
ahora vamos a
la recurtí, okay, la clase económica. La
y
recurtí.
Las rodillas.
Pero pará,
¿sí?
De eso te quiero hablar. Digamos, la mayoría de la gente, por cuestiones económicas, no puede, no llega a viajar en avión. Pero los que viajan en avión dicen, che, qué incómodo viajar.
Es infame. Es infame. ¿Sí? Es un abuso, es una cosa...
Con lo caro que es un boleto, además.
No, es una cosa... Mira, esta es la mentira de la desregulación. Cuando regularon era para qué. La familia tipo, hombre, mujer, dos chicos, fuera en avión en vez de en auto, porque en auto sí se iban a matar. Mentira. Ahora te cobran el pasaje entero a tus hijos de 3 y 6 años. Claro. Entonces, aumentaron los costos, rebajaron. Es toda una mentira atroz. Es para
el negocio.
Y quebraron más de 1.500 líneas aéreas
en el
mundo.
Entonces?
Plata, negocio, hagamos negocio. Es mentira que era para el bien común. El bien común estaba bien cuidado con la IATA, que ponía un precio mínimo, un acuerdo de tarifas, donde un vuelo te salía $1,000 más o menos, pero todos salían igual. Entonces competían con el servicio.
Claro.
Y que los estados subsidiaron alguna línea aérea no es tan desastroso, porque eso mantiene funcionando la economía, ¿entendés? Un país como este tiene 6.000 kilómetros, una punta a la otra, no tiene autopistas, no tiene ferrocarriles. La carga aérea es lo que lo va a hacer competitivo a todas esas economías regionales. Pero, ¿entendés? Como no visión política de lo que es una aerolínea bandera.
Abre, el negocio aeronáutico funciona.
No es un negocio.
Hablo desde. Por eso, no, claro, tiene conflicto. Si tiene que ser privado.
Algunos hacen plata. La TAM hace plata. Emirates hace plata. Hay algunas que, en base a mucha eficiencia y competitividad y ciertas posiciones dominantes monopólicas, porque la TAM es monstruo, pero bueno, todo bien, pero no quita que vos tengas tu aerolínea bandera para defender los intereses comerciales de tu país y subsidiar por ahí esa carga aérea, llevarla vos, no sacarla con la TAM o American como la estamos sacando ahora, Limones de Tucumán a Los Ángeles, ¿viste? ¿Qué te estamos haciendo? Entonces, serías más competitivo afuera si vos podés subsidiar esa carga aérea, pero no estamos haciendo carga aérea. La carga aérea realmente es un caballito de batalla de toda economía. Y acá la tenemos totalmente olvidada.
¿Los limones van en avión?
Sí, claro. Son frescos.
Sí, arriba hace frío.
Arriba hace frío, además no tienen una durabilidad. Hay muchas cosas que van en avión. Y eso haría muy competitiva todas esas economías regionales, pues es un país muy grande. Y tenemos un montón de recursos desaprovechados porque no tenemos logística de transporte. Pero, viste, estamos en que sea superavitaria, en que no es tan importante. Es malo usarla como unidad básica, es malo usarla para que Marsan se llene de plata, es malo usarla para ponerle toda la competencia esta a las low cost que están poniendo.
Uh-huh. ¿Qué opinas de eso?
Me parece una payasada.
¿Por qué?
Poner 7 líneas aéreas en este país, dale, con una alcanza, con 2 sobra, 3, chale, ahora traes. Y todas subsidiarias de líneas aéreas europeas, nadie regala su cabotaje. ¿Por qué estamos regalando el cabotaje a líneas aéreas? Y estamos poniendo la aerolínea, es una competencia desleal. ¿Entendés? La aerolínea tiene que ir a Catamarca, ellos no. Ellos van a las rutas troncales rentables. Y después abrimos el Palomar. En medio de este avispero de aeropuerto metemos un aeropuerto más con trayectorias encontradas. O sea, un poquito de cabeza, por favor. Defendamos aerolínea, no la subsidiaria de Norwegian o de British Airways o de Avianca. ¿Por qué? ¿Por qué viene Avianca a volar cabotaje? Nosotros estamos volando cabotaje con aerolíneas en Suecia, en Noruega, en Europa. No.
Seguro que no.
Y bueno, entonces, ¿por qué? ¿Qué reciprocidad?
Siento igual que estos problemas que estás citando, que los... digamos, vos venís a mostrarlos, porque están muy expuestos en realidad, son problemas que tenemos en todos los rubros en este país, ¿no?
Sí.
En todos. Hay una falta de proyección, ¿no? De largo plazo.
Largo plazo no existe.
No existe. Y en el chiquitaje estamos, ¿no? En cobrar más un pasaje, el asiento más incómodo.
Sí, fíjate, ya más el relleno ya no existe. O sea, el fémur de un tipo de 1,95 m, el fémur, no el tipo, ¿eh?
Sí,
no entra entre 2 asientos.
Y pagar también un poquitito, no un asiento de primera, pagar en las primeras filas un plus.
Ah, sí, la de emergencia.
Todo se vende.
¿Se comercializa la fila de emergencia? Explícame esa.
Eso es
no entiendo, es buenísima esa.
Acá,
de cuerpo más.
Jorge nos dice, cubiertos de plástico para evitar que te maten con un cuchillo en vuelo, pero en primera sí te dan de metal, dice.
Sí, además ahora eso fue una contrafóbica post el 11 de septiembre. Uh-huh. Después perdieron la peligrosidad, volvieron las cosas de metal. Ahora los dentífricos son peligrosísimos. Eso, te afanan todo. Y después vas al free shop,
¿por qué te sacan
la compras una botella de vodka, sí, la vacías en un asiento y prendes un fosforito y decís, este avión está secuestrado, doblen para allá. O sea, no lo hagan, no estoy sugiriendo. Por favor, que no me entiendan mal. Pero hay una
ignoración. ¿Y por qué la pasta de dientes no te la dejan subir?
¿Qué sé yo? No sé. Puede ser explosiva, no sé. Pero esas medidas contrafóbicas del 11 de septiembre, o sea, te voltearon 5 aviones, 2 torres, hicieron un desastre porque sos un salame. El 40% del personal de escaneo de seguridad eran convicted felons, o sea, tipos que tenían antecedentes penales. Entonces, después, claro, ahora ya no se puede nada, los tenedores de plástico. Los tenedores de plástico después se pasó. Unos códigos se poncharon en la puerta de la cabina de piloto que no podías entrar, pero ni con un hacha. Además, el hacha estaba al lado de adentro. Llegaba a quedar afuera, no entra más nadie. Muy. Son esas.
¿Te ofrecieron, Enrique, alguna vez un cargo en el Estado? ¿Algo relacionado con esto?
No.
¿No? ¿Aceptarías?
Nada, porque es para
hacerte mala sangre.
Mira lo que hicieron esta pobre chica, la Constantini, que. Uh-huh. Dejó llegar al moto, quiso más o menos, porque es una mujer que tiene una experiencia en gestión de empresas grandes. O sea, la primera administradora profesional que cae ahí.
Estaba en aerolíneas, sí. Presidenta de aerolíneas.
Claro. Y le dijeron, no, gorda, tómatelas. No.
¿Pero por qué le dijeron que se las tome?
¿Qué sé yo? Ella dice que la echaron. Yo supongo que esto era low cost, debe haber sido un tema harto urticante.
Uh-huh.
Porque no está bueno. No están ahí. Esto de que va a democratizar. Yo te desafío que en 15 años que me digas cuántas quedan de todas estas 7. Van a ver todas quebradas a costa del erario, que es público. Y termina siempre igual. Acá quebraron 21 líneas aéreas. No tiene sentido. Y esos son costos para el Estado. Por lo tanto, para los contribuyentes.
Enrique Piñeiro nos dice todo esto, que está presentando su unipersonal en el hermoso Teatro Maipo. Volar es humano, aterrizar es divino, los viernes a las 8 de la noche. ¿No?
No.
Me acabo.
Ya terminó.
Terminó. Bueno.
Terminamos. El año que viene.
Bueno, no, estuve en Madrid. Anunciando no, que el año que
Madrid
viene.
Ahora, hace estar. Poco terminé en el Maipo, me fui a Madrid.
Ajá.
Y ahora el año que viene volvemos en el Maipo.
El año que viene Enrique Piñeiro vuelve.
Los viernes a las 20:30.
Los viernes a las 20:30.
Sí. Eso es una primicia.
La primicia.
Ya vaya buscando las entradas sí, que se agotan.
Después vuelan. Y ahí está el chiste.
¿Y en Madrid cómo fue?
Muy bien, agotamos.
Mirá qué bueno.
No podía creer, se quedó gente afuera, ¿no? Todavía no encuentro explicación.
¿Llevaste todo para Madrid?
No, hicimos.
Porque tiene una escenografía impresionante.
Una cabina entera, allá, media
allá
cabina.
El teatro, ¿cómo? No, allá quedaba chico en el escenario. Y pusieron un tool delante y hicieron unas proyecciones de las nubes.
Ah, mirá.
No, no, era una cosa que yo lo vi, yo digo, no, no puedo creer. Porque en el Maipo parece que ocupara todo el Maipo.
Sí.
Allá era un puntito, la vida, no sé lo que era el escenario.
Y la temática es la misma, digamos, en España tiene los mismos problemas.
Es la misma, adaptada a títulos de ellos, a fiches políticos de ellos. Pero siempre hay un Scioli pidiendo que cuando vayas a votar, de sí, sean eternos los laureles que supimos conseguir. Ese personaje es reconocible.
Está en todo el mundo.
Y claro, vos ponés la boleta y decís eso, dale, ¿en serio me estás pidiendo eso? Así que no funciona. Es más, fue muy notable la reacción del público.
Pero vos decís, bueno, España es Europa, pero países más desarrollados todavía. No sé, vas a.
Siempre.
También.
Ese personaje.
Pero en un Noruega, en un Finlandia.
El político que te dice, votá con todas tus fuerzas.
Está.
¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Un futuro. El futuro ni hablar, el futuro es hoy. Eso todo el mundo, futuro es hoy. Mentira, futuro es mañana.
Sí.
¿Por qué hoy?
Ajá.
Bueno, ese está. Aznar acaba de publicar un libro que se llama El futuro es hoy. Esas frases son esas muletillas absurdas. Votá con todas tus fuerzas. ¿Qué hace? Rompo la urna. ¿Qué hago? ¿Cómo le encajo el sobre? Así, tipo, con un golpe de karate.
Sí.
Ay, voté con toda mi. Votá con ilusión.
A la presidenta de mesa le digo, apoyame en el sello con todo. Votá con ilusión, claro. Se usan muchos slogans.
Sí, todo. Sí.
No, acá hablan de esperanza, de optimismo, de fe.
Pero decime qué vas a hacer, claro. Si vas a privatizar o no, si vas a estatizar o no, si la aerolínea bandera va a ser realmente una. Decime esas cosas, a mí qué me importa votar con fuerza, ilusiones.
Es un tema mío, eso es un tema mío.
Y en segunda instancia, si después lo vas a hacer o no. Porque primero es el eslogan.
¿Y cómo
después
lo vas a financiar? Decime cómo lo vas a financiar. ¿Dónde vas a sacar la plata para hacer eso?
Claro.
Miles de kilómetros de autopista. Perfecto.
Sí.
¿A quién le pedís la plata? ¿Al fondo? ¿Al BID? ¿La tenés? ¿No la tenés? ¿Realocás plata del tesoro? ¿Qué haces?
O sea, igual me parece que es un juego en el que participamos nosotros también como sociedad, ¿no? Porque si un candidato llegara a decir, y la verdad, los docentes conmigo, por 3 años que se olviden de un aumento, los empleados estatales, voy a recortar por todos lados. Si alguien llega a ser tan sincero, me parece que no lo
vota debería, nadie. No, bueno, eso sí, pero no debería pasar. O sea, se pueden arreglar las cosas sin cortar a los empleados estatales.
Claro, bueno.
Pensando en programas de reubicación.
Que ahí los empresarios le sacan el aporte a la campaña. No tienen cómo financiar sus campañas.
Ese es el tema. El financiamiento de las campañas es un tema dramático. No solo acá, en el mundo entero.
Pero fíjate,
¿cómo se
acá,
financia
Enrique,
la política?
No se denuncian entre los políticos cuando hablamos
claro
de
que no.
Claro.
Claro que no. Pero el tema del financiamiento de las campañas para mí es uno de los lugares donde más dedo hay que meter, porque si no, todo esto, sobre todo fíjate lo que está pasando, los millonarios dejaron de intermediar con los políticos. Antes el arreglo era, yo te financio la campaña, vos vas a gobernar para mí, y el otro que te decía, bueno, yo tengo los votos, algún hueso voy a tirar para
claro
allá, y si no te gusta, embromate, porque yo tengo que moverme. Y estaba ese como ese buffer de equilibrio. Hoy día, los millonarios, con un canal de televisión y un equipo de fútbol, sea Berlusconi, Macri, Piñera, Bloomberg, Duterte en Filipinas, empieza a aparecer ese nuevo género político, que miran a los políticos y dicen, pero yo no te necesito
claro
más. Si justamente tu punto flojo es el financiamiento que te lo daba yo. Correte, voy a gobernar yo.
Con el discurso de no soy político, yo no te
con
voy a
con el discurso
mentir
de no soy político, con el discurso no voy a robar porque tengo plata, que es muy vidrioso, o voy a permitir que otros roben tal vez, quién sabe, o voy a incluir gente en el blanqueo que no debería estar, yo qué sé. Lo que quiero decir es que el financiamiento de la política es el que está desplazando todo ese eje de poder hacia los millonarios en directa sin ningún buffer político, y a la vez políticos que deberían seriamente replantearse cómo financiar una campaña política sin tener que recurrir a compromisos que después una vez, o sea, sin quemar plumas en el camino que
claro
después no te dejen volar.
políticamente, ¿te gusta algún político, alguna política? ¿Ideológicamente te ubicás en algún lugar?
Sí, me ubico, digamos, a la izquierda, claramente. Cualquier cosa eso quiera decir hoy, porque también ese debate suena un poco vetusto, ¿no? Estamos más bien, estamos discutiendo si vamos a dejar un mundo para nuestros nietos o si termina con nosotros. Hay como una especie de...
Pero ¿a qué llamamos? Izquierda llamamos,
por eso
lo que
digo,
decíamos recién, del Estado, educación.
Yo creo fuertemente en una intervención del Estado en todos los temas que no son privatizables, o sea, la aerolínea bandera, la salud, la educación, lo que decíamos antes. Este es un país que te podés recibir de médico sin pagar un mango. Uh-huh. Son derechos adquiridos importantísimos, pero a la vez están muy descuidados, están muy desfinanciados, ¿entendés? Porque yo me acuerdo estar en un 13º piso de la Facultad de Medicina con 2 grados bajo cero y sin vidrio.
Claro.
Y dale. O sea,
Pero hay algo complicidad nuestra también, ¿no? Porque en las campañas se llenan la boca hablando de educación, salud, pa, pa, pa.
Sí.
Y después no pasa nada y tampoco la sociedad reclama demasiado, ¿no?
Tienen como un... Tienen ese botito castigo, ¿no? Como... O sea, pensá lo que pasa. Narváez le ganó a Kirchner. Cristina perdió con Bullrich, el alto.
En realidad ganó Cristina por unas décimas, pero bueno, empataron.
No, tenés razón. Sí, demoraron el recuento.
Sí.
Quiero decir, eran escenarios impensables, absolutamente impensables. Pero se transforman en un voto que tampoco es un voto que yo no creo que muchos de esos votos hayan dicho, yo me voy a condenar, porque es un fenómeno. La verdad, si lo es, no lo mostró mucho. O sea,
lo disimuló.
Claro, lo disimuló un poco.
Pero es el fenómeno que hablabas recién, del empresario, ¿no?
Bueno, ahí tenés. Yo me financio la campaña. ¿Para qué los quiero? ¿Para qué los quiero? La verdad. No tengo ninguna necesidad. Entonces nos estamos yendo a un mundo gobernado por aquel que mira ahí, Trump. Y tiene un afiche de Trump.
Un póster de Donald Trump.
Yo me acuerdo que el día que ganó Trump dije, ganó Biff y el mundo va a ser como en Volver al Futuro 2. Y chau, y fuimos. Pero es lo que está pasando. Y todo eso gracias a la complicidad de los políticos que nunca pudieron encarar el tema del financiamiento de las campañas. Nunca pudieron encarar las campañas. O sea, están bien las campañas, está bien la secuencia de elecciones, el sistema legislativo, la elección indirecta, todas cosas fueron craneadas hace 150 años. Están bien ahora, o por ahí el que gana no debería tener mayoría automática en el Congreso, por lo menos por 2 años, para poder pasar una ley sin negociar todo.
Y pero si pasa eso, después dicen que es una escribanía al Congreso. También.
2 años, dale 2 años. Ajá. A ver qué hace. Déjame ver. Si en 2 años hiciste todo mal, bueno, hagamos unas legislativas de medio término, claro. y ahí vas a cobrar. Pero parece como que es imposible, es Babel, está cada vez más Babel. O sea, tenés unas cámaras legislativas constituidas por infiltrados de una elección de hace 8 años que están ahí apoyando, que ya no saben a quién responden, se pasan de bando, se pasan 3 veces de bando, hacen bloques unipersonales, después hacen bloques multipersonales. Es muy bizarro, si uno lo mira así con es decir, esto, yo no creo que puedan gobernar así.
Enrique Piñeiro dice todo esto. Enrique, tema aborto y tema religión y Estado, asunto separado. Quiero escucharte.
Sí, tema aborto, yo hice guardias, yo vi entrar chicas de 16 años con un aborto séptico y una vez que ves eso, nunca más en tu vida quisieras volver a verlo. Y claramente la legalización... Digamos, la problemática del aborto no se arregla con legalización o no legalización. Esa persona lo va a hacer igual. Entonces, si lo va a hacer igual, yo creo que es un deber del Estado darle los lugares seguros donde hacerlo. Lo mismo que con el tema de las agujas de los adictos. Tiene que haber lugares seguros. Porque si no, lo que estamos promoviendo es toda esa maquinaria de intereses ocultos que hay detrás de eso. Y además... Yo ni siquiera entro en la discusión de cuándo es vida, cuándo no es vida, porque me parece que la embriología no resuelve nada. A mí no me gusta nada. Yo creo que como médico vos tenés la total libertad de conciencia de decir, me parece perfecto que lo legalicemos, pero formen gente para hacer esto. Ya a mí no me formaste para hacer esto, así que esa cosa que vos sos médico y tenés que hacerlo, mentira. yo cuando estudié y juré y todo, no, no estaba esto incluido, ni, y además debo tener derecho a tratar gente enferma y no meterme con una persona sana, que va a ser una cosa complicada. Estoy totalmente de acuerdo que formen gente, o sea que los estados tienen que formar técnicos. Lo de la iglesia y el estado, yo no, yo sinceramente me pongo en el lugar de alguien dentro de 100 años que mire para atrás y diga, esta gente está mal de la cabeza. O sea, hay una organización criminal, abiertamente delictiva, que encubre desde las más altas jerarquías. Mirá lo que fue el discurso del Papa en Chile. Tráiganme pruebas. ¿Cómo tráiganme? Coño, anda vos a buscarlas. Vos no vas a hacer nada, te las tengo que llevar yo. De tipos que estaban condenados por la propia Iglesia Católica por abuso sexual. Es escandaloso. Van por los miles. O sea, si Pepsi Cola tuviera el 0,5% de abusos sexuales adentro de su compañía, estaría erradicada de la faz de la tierra. La Iglesia Católica tiene miles de casos judicializados. No, no, olvídate de los que no se reportan. Y lo toleramos y vamos a rezar y son una autoridad en cuanto a moral. La Iglesia Católica está preocupada por la situación social. Preocúpense por los abusos de los chicos que hacen catecismo. ¿Qué están hablando de la situación social? ¿Cómo puede ser? O sea, juro que no entiendo la tolerancia y la pasividad que tenemos con una organización que claramente se ha transformado en delictiva. Yo no puedo aconsejar a alguien que deje a su hijo en una clase de catecismo. No sé. Digo, estás en peligro, serio. No me entra en la cabeza por qué somos tan tolerantes con eso. ¿Por qué tenemos que darle plata? ¿Por qué opinan? ¿Quiénes son? Arreglen sus cosas adentro y dejen de opinar para afuera. Que todos nosotros nos portamos mejor que ustedes. La cantidad de casos judicializados de abuso sexual de menores es indignante. Y todavía hablan de moral. Pero tenés que tener una cara de piedra que no puedo entender. No, me fui de largo, ¿no?
No, pero yo decía... Pues dicen, en 100 años no lo van a poder creer. Yo no estoy tan seguro de eso. Porque me parece que en nombre de la fe y que mucha gente honestamente y genuinamente cree...
Todo bien, que crean en lo que quieran, contención, pero la iglesia ahí, es otra cosa.
Sí, por supuesto. Pero yo no creo que sea tan fácil como derrotar todo ese monstruo, me parece. No lo sé. Y no vamos a estar.
Todo fue violencia en la historia de la iglesia. Uh-huh. Desde la Inquisición, a la Casa de Brujas, al silencio en la dictadura militar. Todo fue violencia. No, las cruzadas. ¿Qué pueden ostentar? Y ahora se preocupan por la situación. Fenómeno.
¿Te imitaron alguna vez en la vida, Enrique?
¿Me qué?
¿Tuviste te imitaron alguna vez? Imitador.
Oh, sí. Los sonidistas de las películas.
Ah, mirá.
Sí. Hacían unas performances. Me costaba creer que yo hablaba así, pero evidentemente algo...
Te presento a Ezequiel Alberto Araduc, más conocido como El Conde.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
El Conde te admira, te sigue y te imita. Hoy le pregunté fuera del aire, ¿te animás a imitarlo cara a cara? Me dijo que sí. Bueno, te vas a ofender, ¿no, Enrique?
Soy inofendible.
Bueno. Conde.
Cuando se llega a semejante degradación de la cultura operativa, estamos esperando que dos aviones colisionen en el aire. Yo vivía abajo del punto de localización del radar y yo distinguía un Boeing 747 de un Jumbo, de un Airbus. Va por ahí.
Es una mezcla de un genio, estamos incómodos.
Y esa es la única persona que imita. Entonces,
mucha valentía la del Conde.
Podría ser
valentía.
A Vicentico, podría ser a Sandro.
Está muy bien la gestualidad actoral, el tono, la entonación, el volumen... La parte técnica se le desmadró un poco. El radar, el localizador, ahí hubo casi.
Pero pensá los nervios, ¿no? Está frente al limitado, en vivo. Bien,
está muy bien.
Tiene un gran valor.
Bueno, un capo, Enrique, gracias por haber venido.
Gracias.
A ustedes.